En Canarias nos ha pillado a contrapié. No estaba previsto esto. ¿Quién nos iba a decir que el Oscar al mejor guión se lo iba a llevar esta historia de miedo de una nueva amistad entre un americano y un ruso? No contábamos con que Donald Trump encontrara en su colega Putin a un nuevo mejor amigo. No intuíamos este tándem protagonista ni este desorden mundial que Europa intenta ordenar con el pie cambiado, a toda prisa y con un confuso plan. Por si acaso Rusia se siente tan cómoda con el aliento de su pareja de baile que se anima a seguir invadiendo países soberanos más allá de Ucrania. No estaba en los planes que la ceremonia del viernes en el despacho oval de la Casa Blanca acabase con una trifulca bochornosa, una vejación transmitida al mundo en directo del anfitrión al invitado. Ni que un director estadounidense déspota con sus actores europeos dinamitara todos los puentes con Europa. No estaba previsto esto, pero la realidad siempre termina superando a la ficción. Y como el director es el que manda y el productor pone el dinero, toca seguir el guión y guardar las formas.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Europa lo intenta de momento con poco éxito, pendiente de saber si es o no capaz de dar pasos hacia la defensa común de Ucrania. Tendrá ocasión de concretar su amago de plan en la cumbre monográfica que ha convocado el presidente del Consejo Europeo este próximo jueves. El encuentro del fin de semana en Reino Unido con Londres tratando de encabezar el rearme a Zelensky y con Francia hoy haciendo una propuesta de tregua a Putin que demuestre su buena voluntad van a servir de poco si no consiguen el aval de Estados Unidos. Por no haber, no hay ni siquiera un respaldo unánime del bloque comunitario, ni tampoco unidad interna en gobiernos como el nuestro. El respaldo a Zelensky se queda de momento en el papel y al presidente ucraniano no le queda otra que tratar de recomponer el vínculo con Estados Unidos y echar mano de toda la diplomacia que le ha faltado a Trump.
Por supuesto, comprendemos la importancia de Estados Unidos y estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido. No ha habido un solo día que no hayamos sentido gratitud. Es gratitud por la preservación de nuestra independencia. Nuestra resiliencia en Ucrania se basa en lo que nuestros socios están haciendo por nosotros y por su propia seguridad.
Zelensky agradece las promesas de ayuda financiera de Europa, la presión económica a Rusia, el respaldo para que Kiev esté en cualquier mesa de negociación y el esfuerzo por mantener una unidad que no es real y un aumento del gasto en defensa dentro de la OTAN que tampoco se ha materializado. Estados Unidos no se ha pronunciado sobre este plan europeo, pero sí lo ha hecho el país agresor e invasor, Rusia. El portavoz del Kremlin, que habla por Putin, dice que esto no es lo que Rusia entiende por un plan de paz.
Ahí en Londres se han escuchado declaraciones de que es necesario aumentar la financiación a Ucrania. Está claro que no se trata de un plan de paz, sino de la continuación de las hostilidades. Así lo entendemos nosotros. El resto dependerá de cómo se elaboren los planes de paz y de cómo se los someta a debate.
Santos Cerdán es el número 3 del Partido Socialista. Fue ratificado por Pedro Sánchez en su cargo en el último Congreso Federal de Sevilla de diciembre. Es también el representante del Gobierno en las negociaciones que mantiene con el independentismo catalán cuando toca sentarse a la mesa con Puigdemont en Waterloo. Hoy la UCO le relaciona con el presunto amaño de contratos públicos a cambio del cobro de comisiones de la red corrupta de Coldo y compañía. Ahora se lo contamos y hablamos además de la batería de medidas fiscales para los autónomos que acaba de presentar el líder del PP, Núñez Feijóo.
La primera, una reducción intensa de la burocracia. La segunda, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas. Tercero, la equiparación de derechos con los asalariados. Cuarto, la garantía real de segunda oportunidad. Y quinto, facilidades para el relevo generacional y continuidad en los negocios.
Propone Feijóo que no tengan que presentar IRPF si facturan menos de 12.000 euros y que puedan presentar sus declaraciones de IVA y de IRPF una vez al año y no cada tres meses. Hay vida, dice, fuera del infierno fiscal. Pendientes además de un nuevo atropello múltiple en Alemania, primer asunto del resto de la actualidad que repasamos ya en titulares con Victoria Verdier y Paloma de Prada.
Un coche arrolla a una multitud de personas en el centro de la ciudad alemana de Mannheim. Algunos testigos hablan de varias personas tendidas en el suelo sin que todavía se haya informado sobre su estado. Está en marcha un operativo policial para localizar al autor del atropello masivo.
Los sindicatos de Renfe y Adif convocan 7 días de huelga a las puertas de la Semana Santa por el traspaso de cercanías a Cataluña. Acusan al ministro Puente de incumplir los compromisos acordados en noviembre de 2023 para desconvocar los paros anteriores.
Felipe VI inaugura en Barcelona el Mobile World Congress, una edición en la que el rey ha vuelto a visitar el stand de Cataluña tras 8 años de ausencia y ha sido recibido por el presidentilla. Los organizadores confían en superar los 100.000 visitantes.
El Papa Francisco sigue estable, no tiene fiebre y ha descansado bien toda la noche, según el último comunicado del Vaticano. El pontífice, que cumple 3 semanas hospitalizado, sufrió el viernes una nueva crisis por broncoespasmo que parece haber superado.
Entra en vigor la baja laboral para donantes vivos de órganos o médula. La Seguridad Social sufragará el 100% de la ausencia del trabajador desde el primer informe hasta la recuperación y blinda su empleo. El altruismo de los donantes permite que se realicen más de 1.000 trasplantes al año.
La película independiente Anora, triunfadora de los Oscars, se alzó con 5 de los 6 premios a los que aspiraba, entre ellos Mejor Película y Mejor Actriz para Mikey Madison. La estatuilla Mejor Actor fue para Adrien Brody por The Brutalist. Emilia Pérez, que optaba 13 galardones, se llevó solo 2.
Y en cuanto al tiempo, persiste la lluvia en todo el país, la peor parte, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, Carla Casamayor.
Tras las nevadas de este fin de semana en algunos puntos del país y las insistentes lluvias, comenzamos la semana sin tregua. Continúa la inestabilidad, los cielos seguirán muy nubosos y seguiremos teniendo precipitaciones generalizadas. Se activan las alertas naranjas en 3 comunidades. Las provincias más afectadas son Cádiz y Málaga, en el caso de Andalucía, donde la Junta ya ha activado el plan de emergencia por inundaciones. Se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Y en la costa mediterránea son 100 litros por metro cuadrado en Tarragona, Castellón y Valencia. La EMET ha pedido además a los ciudadanos que se alejen de cauces y ramblas y prevé que la situación climática permanezca sin mejora hasta el próximo jueves 6 de marzo.
Tenemos que ver las vacaciones.
Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
Se lo adelantábamos hace un minuto, en Alemania un nuevo atropello masivo, se habla de varios heridos graves, ha sucedido en la localidad alemana de Mannheim. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez, ¿qué más se sabe hasta ahora? Paola, buenas tardes.
Buenas tardes. La policía confirma solo ese claro dispositivo desplegado para evacuar prácticamente todo el centro de la ciudad de Mannheim, que estos días celebra además el carnaval. Lo que sabemos es que un coche arrolló a la multitud que se encontraba en una zona peatonal. El conductor ya ha sido detenido. Los medios locales hablan de una posible víctima mortal, información que procede de testimonios de testigos presenciales. Hablan los medios también de varios heridos, algunos graves. Todavía no hay especulaciones sobre el trasfondo de lo ocurrido.
Reino Unido y Francia, seguiremos muy atentos a Alemania. Reino Unido y Francia intentan liderar una respuesta, han tomado la iniciativa para tratar de tejer un plan de paz para Ucrania que Kiev acepte y que puedan presentar también a Estados Unidos y a Rusia. Hoy por hoy se antoja imposible conseguir el respaldo de estos 3 actores implicados y también el de todos los socios europeos, porque ni siquiera Europa está unida. La cumbre urgente que el primer ministro británico convocó este fin de semana con varios líderes europeos y con Canadá se queda de momento en la intención. Se habla de rearme de Europa, de más presupuesto en defensa, pero todavía no hay un plan concreto. El jueves hay reunión monográfica para hablar de Ucrania, cumbre extraordinaria de los 27. Veremos qué sucede en ese encuentro. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
La duda en esta cumbre va a ser saber si Víctor Orbán y Robert Fico, los primeros ministros húngaro y eslovaco, van a dejar hacer. Hasta ahora han permitido las sanciones y la ayuda a Ucrania porque se les ha eximido de aplicarlas y la Casa Blanca no estaba de su lado. Pero ahora con Trump veremos. De momento Orbán ya ha dicho que en la reunión de ayer en Londres se ha apostado por la guerra, a lo que ha respondido hoy el presidente del Consejo, Antonio Costa.
No one more than Ukrainians want peace. And of course we are supporting them.
Nadie quiere más la paz que los ucranianos y por supuesto que los apoyamos. Mientras Londres y París anuncian que van a enviar un plan de paz a Washington intentando ganarse esa silla para ellos mismos en las negociaciones de paz y también para Ucrania. E insisten en que hacen falta garantías de seguridad y que por eso están dispuestos a enviar tropas de paz, pero no sin cobertura norteamericana, porque saben que sin ella no son en realidad creíbles frente a Rusia. Y luego sin Estados Unidos, Europa sabe que no puede ayudar a Ucrania seguir con la guerra como hasta ahora porque no tiene capacidades, así que Europa busca salidas, pero cada vez que abre una puerta aparece Estados Unidos.
Vladimir Putin se siente más que nunca respaldado por su nuevo aliado, Donald Trump, especialmente después de que el inquilino de la Casa Blanca denigrara en público a Zelensky en su encuentro en el despacho Oval del viernes, que va a pasar a la historia por el cambio de rumbo en la diplomacia mundial sin precedente alguno hasta ahora, este desplante de Trump a su invitado. Rusia sostiene que este pretendido plan de Europa para rearmarse no es un plan de paz, sino todo lo contrario, así que no parece un buen comienzo pensando en una negociación posterior. Corresponsal Xavi Colás.
Tras 3 años destruyendo ciudades ucranianas, Rusia dice ahora que alguien debe obligar a Zelensky a hacer las paces tras su pelea con Trump. Asegura el portavoz de Vladimir Putin que el líder de Ucrania no quiere la paz y que ha demostrado falta de capacidad diplomática. Rusia considera que Occidente se está fragmentando y que hay partidos y coaliciones que quieren que el conflicto en Ucrania continúe. Pero en medio de esta catarata de acusaciones de belicismo contra Kiev, el ejército ruso ha lanzado un ataque letal con misiles contra un campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk. Según medios locales, decenas de jóvenes soldados han muerto y hasta 100 han resultado heridos. Pero ahora Rusia lleva las de ganar. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, señala que sí, que el presidente ruso estaba al tanto de la bronca en el despacho Oval y que la considera un hecho sin precedentes.
Bueno, y en este escenario, ¿cuál es la visión de nuestro gobierno? El presidente Sánchez en esto sí ha sido coherente desde el principio, se ha destacado desde el comienzo de la invasión como uno de los jefes de gobiernos europeos que ha manifestado su respaldo a Ucrania frente a Rusia, aunque sobre el aumento del gasto en defensa no hay un único criterio en la coalición y tampoco el gobierno está por la labor de hablar ahora sobre un posible envío de tropas siempre y cuando se pactase la paz. La actitud sigue siendo, por tanto, la que hoy ha manifestado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo: prudencia, pero no ingenuidad. Patricia Gijón.
El ministro de Economía a favor de tener esa actitud constructiva y de prudencia, pero también de reforzar la seguridad económica en la Unión Europea. Asegura Carlos Cuerpo que Europa tiene herramientas para defenderse de unas medidas arancelarias que no benefician a nadie.
Pero dicho esto, por supuesto, he dicho, tenemos que ser constructivos, pero Europa no va a ser ingenua. Contamos con las herramientas necesarias para responder de forma decidida, defendiendo los intereses de nuestras empresas, de nuestras industrias y de nuestros ciudadanos, actuando de forma coordinada, por supuesto, a nivel de la Unión.
Ante el aumento de la incertidumbre y unas tensiones geopolíticas que condicionan cada vez más la economía, ve necesario Carlos Cuerpo también tener una visión estratégica de conjunto en materia de defensa en Europa, con una red de financiación global que reduzca nuestra dependencia de otras potencias.
Noticias Mediodía.
Un motero nace para llegar.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
La UCO sigue dando pasitos y encontrando pruebas que parecen en principio muy concluyentes sobre todos los casos de corrupción que investiga. Hoy hemos conocido el último episodio que implicaría directamente al número 3 del PSOE, a Santos Cerdán, en el presunto amaño de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales. Los investigadores han encontrado conversaciones de Santos Cerdán en un dispositivo de Koldo García que se le requisó en uno de los registros de su domicilio. Parece que en ese dispositivo estaba encriptado, a cuyo contenido se ha conseguido acceder. Hay mensajes que le involucran en la manipulación de concursos de infraestructuras a cambio de cobrar comisiones ilegales. Arancha Martín.
Los investigadores de la UCO han conseguido sí acceder al contenido de esa memoria encriptada, incautada, Coltó, en la que han encontrado varios chats de mensajería instantánea en los que él habla con distintos altos cargos socialistas y entre ellos habla con Santos Cerdán. Según publica El Confidencial, ahí es donde han encontrado mensajes que involucrarían al número 3 del PSOE en la manipulación de concursos de infraestructuras a cambio de comisiones ilegales. Según el citado digital, de esas conversaciones se infiere que Santos Cerdán habría contado con la colaboración también de otros dirigentes del partido con responsabilidades de gobierno para alterar los procesos de licitación. La información recuerda que la relación de Koldo con Santos Cerdán viene de lejos, que se forjó en Navarra. Y a todo esto fue Aldama, el primero que puso una sombra de duda, recordemos, sobre el secretario de organización del PSOE, cuando declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que le entregó 15.000 euros para compensarle por haber conseguido una licitación de obra de la zona, del cupo vasco, según expresión de Aldama, que correspondía a Santos Cerdán.
Bueno, ¿qué dicen en el Partido Socialista esta mañana? Pues nada, el presidente Sánchez está en Barcelona, en el Mobile, está centrado en esa feria tecnológica de Barcelona y no ha habido ejecutiva del Partido Socialista en la calle Ferraz, de manera que no hay reacción ninguna en el Partido Socialista. Si Santos Cerdán está o no pringado en el amaño de las adjudicaciones ilegales de la trama corrupta, forma parte de la investigación, lo determinarán los investigadores y el juez, el tiempo lo dirá. En el Partido Popular tienen claro en todo caso ya que este nuevo informe de la UCO demuestra que en el PSOE están manchados hasta el cuello de corrupción. Hoy los populares le han pedido al Supremo que practique nuevas diligencias por los contratos de Jessica Rodríguez. José Ramón Arias.
¿Quién firmó esos contratos? ¿Dónde se publicaron las vacantes? ¿Cuáles eran las bases y los requisitos? ¿Y quién hizo las entrevistas en las empresas Traxa e Ineco que contrataron al acompañante de Ábalos y al hermano de su mano derecha, Koldo García? Además, los populares quieren que el Supremo investigue los viajes del exministro entre 2019 y 2021 en los que estaba acompañado de Jessica, quién los pagó y cómo se justificaron, porque, como dice Núñez Feijóo, estamos hablando de dinero público.
No se puede utilizar el dinero de los españoles en corruptelas, en centenares de asesores puestos a dedo, en campañas ideológicas absurdas, en intervenir empresas privadas ni en servicios de prostitutas pagadas con dinero público. Para eso no está el dinero de los autónomos ni del conjunto de los españoles.
Sobre las sospechas que recaen también ahora sobre el número 3 socialista, Santos Cerdán, los populares recuerdan que todos los que oponen a Sánchez están hasta arriba de corrupción.
Por cierto, que hoy el diario La Razón ha publicado albaranes, facturas que delatan a la red de hidrocarburos de Víctor de Aldama. Son facturas que Carmen Pano, la empresaria que dice que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz, le entregó al juez y que probarían que se eludió el pago del IVA, un fraude de más de 200 millones de euros. Escuchábamos hace un momento al líder del PP, Núñez Feijóo, tras el comité de dirección. Feijóo ha asistido a la Asamblea de los Autónomos en la que Lorenzo Amor ha sido reelegido presidente de ATA. 20 años lleva ya en el cargo Lorenzo Amor, ahí es nada. El líder del PP ha anunciado una batería de medidas para reducir la burocracia a la que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, entre ellas que puedan presentar la declaración del IVA solo una vez al año. En este acto de ATA está Laura Lorenzo.
Ha puesto en valor el líder del Partido Popular el trabajo de los autónomos, sobre todo porque ha recordado que representan el 80% del tejido productivo de nuestro país. Alberto Núñez Feijóo ha presentado algunas de estas medidas para combatir, dice, el infierno fiscal al que le somete el gobierno, como medidas fiscales de alivio en el pago de cuotas o la equiparación de derechos con los trabajadores asalariados.
Los autónomos que cobren menos de 12.000 euros al año no tendrán que hacer declaración del impuesto de la renta. Y añado, y los que cobren más, si quieren, solamente tendrán que hacer una declaración al año y no una por trimestre. Estos son los dos compromisos que asumimos como Partido Popular y como partido mayoritario de España.
Mientras se consigue desplegar este plan, les ha pedido Feijóo que tengan confianza. Hay vida fuera del infierno fiscal que nos ha impuesto, ha dicho, con el compromiso de que habrá un gobierno que hará las cosas de una forma diferente.
Bueno, pues de esta reunión de ATA en Madrid se va directo Feijóo a Barcelona para participar en el Mobile. Se respira normalidad institucional ya en esta feria tecnológica por primera vez en los últimos 8 años. Lejos de la tensión política y de los desplantes, el rey Felipe VI ha hecho el recorrido inaugural por los pabellones de la FIRA, acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuya sola presencia y saludo al monarca ya han sido noticia. Barcelona, Ricard Jiménez.
Sí, el socialista Salvador Illa ha sido la primera persona que ha saludado al rey en su llegada al recinto de Gran Vía de FIRA de Barcelona. Una imagen que no se veía desde el pasado mes de febrero de 2017, año a partir del cual los presidentes independentistas decidieron saltarse el protocolo y evitar así el besamanos con Felipe VI. Y este contexto de normalidad institucional que vive la política catalana también se percibe desde la Casa Real, que ha decidido volver a hacer el recorrido de siempre, pasando por el stand de Cataluña. La última vez que sucedió fue en dicha edición de hace 8 años. En aquella ocasión le recibieron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en calidad de presidente y vicepresidente de la Generalitat, meses antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Noticias Mediodía.
Tiri, tiri, tiri. Y el deporte, Real Madrid y Atlético de Madrid ya preparan su vital duelo Champions de este martes. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Madridistas y rojiblancos abren mañana en el Bernabéu su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. No podrá contar Ancelotti ni con el sancionado Bellingham ni con el lesionado Ceballos. Se entrena esta tarde el Real Madrid con las miradas puestas en el estado físico de Fede Valverde. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. El Real Madrid entrena a las 5 de la tarde porque Ancelotti va a concentrar esta noche al equipo en Valdebeba. Será un entrenamiento clave para saber si Fede Valverde puede jugar mañana. El uruguayo se ha perdido los 3 últimos partidos por un problema muscular sin parte médico en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Sometido a un desgaste físico brutal desde que comenzó la temporada, Valverde llegó a jugar 41 encuentros consecutivos y en el momento decisivo su cuerpo ha dicho basta. Antes de la sesión será el turno de Ancelotti en la sala de prensa y atención de Vinicius Junior, que tiene muchas preguntas que responder sobre su futuro, su relación con Mbappé o sobre su ausencia en la gala del Balón de Oro.
Enfrente estará un Atlético de Madrid con buenas sensaciones tras su triunfo liguero ante el Atlético, con las únicas bajas de Coque y Azpilicueta. Apostará Simeone por su once de gala liderado por un enrachado Julián Álvarez y por el siempre efectivo Antoine Griezmann, un técnico argentino que afronta así este Derby Champions. Simeone.
Todos los partidos previos no influirán en absolutamente nada. Esta es la Champions. La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y sabemos también nuestras fuerzas. Las conocemos, las potenciamos y nosotros somos crecimiento puro. Estamos atravesando momentos extraordinarios como club, preparado para lo que tenga que venir. Y mañana tenemos una gran oportunidad.
Ya el miércoles será el turno del Barcelona, que visitará al Benfica portugués en esa ida de octavos de final de la Liga de Campeones, con el buen sabor de boca de mantener el liderato en Liga tras ganar ayer de forma contundente a la Real Sociedad 4-0 con los goles de Gerard Martín, Casado, Araujo y Lewandowski, en un duelo en el que los donostiarras jugaron con 10 desde el minuto 17 por la expulsión de Lustondo. Los blaugranas suman 57 puntos, uno más que el Atlético y tres más que el Real Madrid, dispuesto a pelear por todo el técnico Hansi Flick.
Bueno, ya veremos. Es muy importante que nos enfoquemos en el siguiente partido, y es Benfica. Y queda mucho camino en la Liga, en la Copa y también en la Champions. Siempre, siempre luchamos por todos los títulos.
Esa jornada de Liga se cierra con el Villarreal español. Nos dejó también ayer la victoria del Leganés 1-0 ante el Getafe, el empate a 1 entre Mallorca y Alavés y el 3-3 que firmaron Osasuna y Valencia, un conjunto Chenel que Leijun va a dejar la presidencia. Kiat Lim, hijo del propietario de la entidad, será el nuevo presidente. Y además hoy hemos conocido las nominaciones de los premios Laureus, que se van a entregar el próximo 21 de abril en Madrid. Entre los candidatos, mucha presencia española, como la de Alcaraz, que opta al mejor deportista masculino, la de Aitana Bonmatí en categoría femenina. Entre los 6 finalistas a mejor equipo hay 3 españoles, la selección masculina de fútbol, el Real Madrid masculino y el Barcelona femenino también aparecen entre los candidatos en otras categorías. Lamine Yamal como el mejor deportista revelación, Mar Márquez nominado a mejor regreso del año y Teresa Perales, que aparece entre las finalistas a mejor deportista paralímpico.
Onda Cero.
El Papa Francisco afronta su tercera semana en el Hospital Gemelli de Roma. Según el último y escueto comunicado de la Santa Sede, ha descansado bien toda la noche. El pronóstico sigue siendo reservado. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
18 días lleva ya ingresado el Papa en el Hospital Gemelli de Roma, donde intenta superar una neumonía bilateral de la que se encuentra estable, según han explicado esta mañana fuentes vaticanas, asegurando que el pontífice puede moverse por la habitación, comer sólidos y hacer ejercicios para mejorar su respuesta ante posibles nuevos episodios de crisis respiratorias. El último lo sufrió el pasado viernes y provocó una inhalación de vómito, lo que hizo que saltaran las alarmas, aunque por el momento parece que no le ha dejado ulteriores consecuencias. Francisco prosigue con el tratamiento contra la neumonía bilateral, que está teniendo una normal evolución, mientras alterna el tiempo de descanso con la oración, la lectura y el trabajo. Los médicos le retiraron ayer la ventilación mecánica no invasiva, aunque sigue recibiendo oxígeno de alto flujo por medio de una cánula nasal.
Mañana es el Día Mundial de la Obesidad, que está íntimamente relacionada con la salud mental. La obesidad incrementa un 30% el riesgo de sufrir ansiedad y la depresión puede ser un desencadenante de la obesidad en casi un 60% de los casos. Por eso, la Sociedad Española pide que esta enfermedad se aborde desde el punto de vista médico, pero también emocional. Belén Gómez del Pino.
Con equipos multidisciplinares que comprendan la complejidad de esta enfermedad crónica, que sirva para erradicar estigmas o ideas preconcebidas como que las personas con obesidad lo son por una mala alimentación o por falta de voluntad. Hay mucho más detrás, remarca el doctor Albert Lecube, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad.
Esa discriminación, esa dificultad para controlar los mecanismos del hambre o ese desequilibrio en cómo se controla el hambre junto con la ansiedad, el estrés, la depresión, los tratamientos que pueden conllevar, todo eso también hace más difícil el control de la obesidad y favorece su desarrollo.
La prevalencia de la obesidad crece sin freno en España desde 1980, afecta a 1 de cada 4 adultos. Las sociedades científicas tratan de alejar el índice de masa corporal como único barómetro de la obesidad y recalcan que el 40% de las personas con obesidad están sin diagnosticar y sin tratar.
Y los premios Oscar de este año ganó un cine independiente que consiguió rendir a Hollywood con una película con actores desconocidos que costó poco más de 6 millones de dólares. Anora se llevó 5 de las 6 estatuillas a las que aspiraba. La gran perdedora de la noche, Emilia Pérez, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Anora llegaba a la ceremonia con esa palabra que es clave para ganar el Oscar, momentum, ese empujón final que la consideraba la favorita de esta 97 edición, sobre todo porque con los polémicos y ofensivos tweets de Carla Sofía Gascón, Emilia Pérez, con 13 nominaciones, se había convertido en tóxica para los miembros de la Academia. Acabó con 2 premios, incluido el de Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña, pero perdió todo lo demás importante, como el de Mejor Cinta Extranjera, que ganó la brasileña Aún Estoy Aquí. Nada más empezar la gala, el maestro de ceremonias, Conan O'Brien, habló de los insultos, incluido uno que ha popularizado recientemente un jugador madridista que debió lanzar el publicista de la actriz española cuando descubrió sus mensajes. En Anora se utiliza la palabra F 479 veces, 3 veces más del récord del publicista de Carla Sofía Gascón.
¿Qué has titulado qué?
Carla Sofía Gascón está hoy con nosotros. Solo quiero decirte que si mandas algún tuit, mi nombre es Jimmy Kimmel.
My name is Jimmy Kimmel.
Anora se llevó el premio a la mejor producción del año, al mejor director para Sean Baker, que también obtuvo el de guión original y el montaje. Y Mickey Madison fue una de las mayores sorpresas de la velada al recibir el de mejor actriz.
Pues así, con los Óscar terminamos este ratito de radio. En la producción, Carla Casamayor. En la realización, Dani Solís. Gracias por acompañarnos un día más. Que tengan un feliz lunes. Volvemos a las 3, ya lo saben, con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.